Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
La Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional para modificar la nueva Ley de Delitos Económicos, alegando diversos vicios de inconstitucionalidad. Según la CPC, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto para personas con cargos de alta responsabilidad en caso de cometer delitos económicos. La multigremial argumenta que el proyecto atenta contra el orden público económico al seleccionar a ciertas personas y aplicarles un régimen punitivo más gravoso que el general. La CPC también critica el nuevo sistema de multas por ser indeterminado y no permitir una base de cálculo precisa y previsible. El proyecto de ley penaliza los delitos medioambientales, pero, según la CPC, no define de manera clara los elementos de dichos delitos y crea un sistema penal paralelo y ad hoc a ciertos tipos de delitos económicos. Se menciona la creación del artículo 134 bis, que sanciona los acuerdos abusivos adoptados por personas que se aprovechan de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima. De esta forma, los abogados Gabriel Saliasnik y Constanza Juve representan a la CPC en la presentación ante el Tribunal Constitucional.
En resumen,
la Confederación de la Producción y el Comercio presentó una solicitud al Tribunal Constitucional para modificar la nueva Ley de Delitos Económicos. Según la CPC, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto para personas con cargos de alta responsabilidad, lo cual consideran inconstitucional. También critican el nuevo sistema de multas y argumentan que el proyecto crea un sistema penal paralelo y ad hoc. La Contraloría General de la República ha respondido a un requerimiento de la bancada de diputados de Renovación Nacional. La solicitud consiste en elaborar un instructivo para que los funcionarios públicos que cometan faltas a la probidad no puedan renunciar, sino que se les realice un sumario y se les impida ejercer labores en la administración del Estado. Por otra parte, en la misma línea, la Contraloría ha ordenado al ministro de Vivienda, Carlos Montes, elaborar un informe sobre este tema. De esta forma, la solicitud surge a raíz de un error relacionado con la renuncia de un ex-jeremi de Antofagasta y se critica la existencia de una lógica de impunidad administrativa que permite evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones.
En resumen,
la Contraloría General de la República ha ordenado al ministro de Vivienda, Carlos Montes, elaborar un informe y un instructivo para evitar que los funcionarios públicos que cometan faltas a la probidad puedan renunciar y evadir medidas disciplinarias. Esto surge a raíz de un error relacionado con la renuncia de un ex-jeremi de Antofagasta y se critica la existencia de una lógica de impunidad administrativa. El gobierno ha presentado un proyecto de ley al Senado para la transición energética. El proyecto propone modificar el mecanismo de asignación de ingresos tarifarios y establecer un Plan Nacional de Energía como instrumento a largo plazo. La iniciativa busca configurar el sistema de transmisión eléctrica como infraestructura habilitante para la descarbonización de la matriz eléctrica nacional. De esta forma, se redefinirá el rol de los organismos responsables de diseñar la expansión de la transmisión eléctrica para hacerlo más eficiente. Se propone la creación de tres instrumentos: el Plan Nacional de Energía, los planes estratégicos de energías en regiones y los polos de desarrollo de generación eléctrica. Así también se incorporan los lineamientos de la Ley Marco de Cambio Climático para cumplir con la meta de carbono neutralidad para el año 2050. El proyecto también contempla una redefinición del mecanismo de reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios. Se busca reducir la conflictividad en el desarrollo de obras de ampliación y fomentar el almacenamiento de energía. Se anuncia entonces una licitación pública e internacional de infraestructura de almacenamiento de gran escala en la zona norte del país. Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardou, destaca la necesidad de acelerar la infraestructura habilitante, especialmente en transmisión.
En resumen,
el gobierno de Chile ha presentado un proyecto de ley para la transición energética, que busca fortalecer el sistema de transmisión eléctrica, modificar el mecanismo de asignación de ingresos tarifarios, establecer un Plan Nacional de Energía y promover el almacenamiento de energía. El objetivo es avanzar hacia una matriz eléctrica descarbonizada y cumplir con los compromisos de cambio climático. La Fiscalía solicitó allanar las dependencias del Gobierno Regional del Maule, las oficinas de Urbanismo Social en Santiago y el domicilio del ex seremi Rodrigo Hernández. La solicitud fue visada por la jueza Claudia Campuzano y se autorizó la incautación de computadoras, celulares y dispositivos que contengan información sobre los convenios cuestionados. La investigación está relacionada con convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y fundaciones privadas. Existirían nexos entre Rodrigo Hernández y el renunciado Seremi Carlos Contreras, lo cual motivó la solicitud de allanamiento. También se allanaron las oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta, investigadas por el pago de más de 680 millones de pesos a la Fundación Procultura para pintar un edificio. Se autorizó la incautación de documentación, computadoras y dispositivos relacionados con los convenios investigados en las diferentes locaciones mencionadas. Así, la magistrada también aprobó la extracción de información contenida en archivos y conversaciones electrónicas relacionadas con los hechos investigados. Hay que mencionar que la Fundación Procultura colaboró con la denuncia presentada y espera que se esclarezcan los hechos y los responsables de los mismos.
En resumen,
la Fiscalía ha solicitado el allanamiento de varias locaciones, incluyendo el Gobierno Regional del Maule, las oficinas de Urbanismo Social en Santiago y el domicilio de un ex seremi. Todo esto en el marco de una investigación relacionada con convenios cuestionados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y fundaciones privadas. Se busca incautar dispositivos y documentación que contengan información relevante para la investigación. Además, también se llenaron las oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta debido a un caso de pago irregular a una fundación para pintar un edificio.
Lo siguiente se basa en un artículo del sitio web interferencia.cl.
Julio Marileo, ex candidato, consejero y pareja de Rosa Catrileo, asesora de Asuntos Indígenas de Desarrollo Social, se adjudicó una licitación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, por 80 millones de pesos. La licitación buscaba realizar cursos de inmersión lingüística en hogares estudiantiles indígenas de educación superior en la región de la Araucanía y Los Ríos, para fortalecer la recuperación y revitalización de la lengua mapuche. Cabe señalar que Julio Marileo obtuvo una puntuación de 95 puntos en la evaluación de la comisión y se adjudicó los cursos de inmersión lingüística por 80 millones de pesos. La Corporación Escuela del Sur obtuvo el segundo puesto en la licitación, mientras que Sociedad Chicahual quedó en tercer lugar. Por cierto, Marileo y el director de CONADI, Luis Penchuleo, son viejos conocidos de sus pasos como dirigentes en hogares mapuche en el pasado. Marileo ha trabajado en proyectos de carácter técnico con CONADI en gobiernos anteriores, incluyendo el de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Durante la gestión de Penchuleo en CONADI, la consultora de Marileo se ha adjudicado proyectos por más de 299 millones de pesos. Por cierto, se señalan incoherencias en el anexo económico de la licitación, donde se registran errores en la distribución de gastos y horas de trabajo. Así con todo, y a pesar de las incoherencias, la consultora de Marileo se adjudicó la licitación debido a su puntaje perfecto en el ítem de perspectiva de género. En total, la consultora de Marileo ha obtenido licitaciones por un valor de 299.350.200 pesos durante la gestión de Penchuleo en CONADI. Marileo también ha trabajado, como decíamos, en gobiernos anteriores, obteniendo adjudicaciones por un total de 1.138 millones de pesos. Esto en la administración de Piñera y Bachelet.
En resumen,
Julio Marileo, ex candidato, consejero y pareja de Rosa Catrileo, asesora de Asuntos Indígenas de Desarrollo Social, se adjudicó una licitación de la CONADI por 80 millones de pesos. Durante la gestión de Luis Penchuleo en CONADI, la consultora de Marileo ha obtenido múltiples licitaciones, sumando un total superior a los 299 millones de pesos. Además, Marileo ha trabajado en proyectos anteriores con CONADI en gobiernos anteriores, alcanzando un total de más de 1.138 millones de pesos en la administración de Piñera y Bachelet.
Lo siguiente se basa en un artículo de Ex Ante.
Este martes, el contralor Jorge Bermúdez habló ante la Comisión de Vivienda del Senado respecto del modelo de transferencias a fundaciones y las dificultades para la fiscalización de las transferencias a instituciones privadas. Comillas.
Los convenios son de difícil fiscalización porque son amplios en redacción. No tienen puntos de control que permitan monitorear avances. No existen hitos de ejecución y no existen definiciones claras para contrastar los gastos rendidos.
Cierre comillas, indicó el contralor. Recordemos, el contralor remeció la moneda en junio al congelar los traspasos de fondos públicos a fundaciones. Por cierto, en su exposición señaló que en 2021 se había incorporado un nuevo artículo, el 23, a la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2022. Que estableció mayores exigencias a las transferencias corrientes a instituciones privadas. Pero de acuerdo a lo que dijo Bermúdez, a todas luces no se aplicó del todo esta normativa que establecía, por ejemplo,
que el concurso público será obligatorio para la asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes a instituciones privadas, salvo que la ley expresamente señale lo contrario.
El contralor también advirtió de las debilidades en el diseño institucional en materia de transferencias, como el que
las grietas en la regulación financiera del Estado permiten que no se siga la ruta del dinero público,
o
la excesiva discrecionalidad en la utilización de asignación directa y asignación normativa a personas jurídicas privadas.
De esta forma, a una semana que se instalara la Comisión para la Probidad, donde la moneda apuesta a encauzar institucionalmente la crisis que detonó el caso Democracia Viva, Bermúdez hizo propuestas que pueden ejercerse de inmediato, algunas en un mes y otras en 3 meses como máximo. Veamos las primeras. 1. Eliminar las expresiones
corrientes e instituciones privadas
del artículo 23 de la Ley de Presupuestos. 2. que se dicte por el Ministerio de Hacienda el instructivo de aplicación general respecto del contenido de los convenios de transferencia, con la finalidad de asegurar que los recursos públicos transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron asignados, así como su restitución en caso contrario. 3. Establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma SITREC de la Contraloría. 4. Exigir en los convenios la constitución de garantías a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos. Y en lo que se refiere a propuestas a mediano plazo, vale decir un mes, 1. Aplicar el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias. 2. Fortalecer el registro de la ley 19.862. Facilitar su interfaz, establecer su interoperatividad y generar reportes sobre las transferencias recibidas. Y finalmente, propuestas de largo plazo, vale decir 3 meses. 1. Trabajar en una ley sobre transferencias del Estado, retomando las minutas presentadas por la Contraloría al Ministerio de Hacienda el año 2020 y el documento de trabajo interno denominado Manual de Transferencias de Recursos Públicos. Y 2. Diseñar un sistema de información en que se plasmen todas las transferencias de recursos que realiza el Estado a entes privados, cuya información sea relativamente coetánea a la realización de la transferencia.
En resumen,
en su exposición ante la Comisión de Vivienda del Senado, el contralor Jorge Bermúdez advirtió graves debilidades para fiscalizar la transferencia de recursos a fundaciones, así como también debilidades en el diseño institucional, lo que no obstaculizaría la persecución de la ruta del dinero público. Bermúdez, que el mes pasado remeció la moneda al congelar los traspasos de fondos públicos a fundaciones, hizo 4 propuestas para llevar a cabo de inmediato, 2 para hacerlo en un mes y otras 2 para realizarlas en un plazo de 3 meses.
Hoy en la ONU en Minutos, la ayuda humanitaria para 4 millones de personas en el último bastión controlado por la oposición en Siria queda en el aire después de que la autorización expirara la pasada medianoche y el Consejo no haya logrado un acuerdo para prorrogarla. Israel ha convertido Palestina en una cárcel al aire libre, lo ha dicho la relatora sobre los derechos en los territorios ocupados. En el Día Internacional de la Población, la ONU recuerda que la igualdad de género tardará 300 años en lograrse al ritmo actual de progreso. Y Estados Unidos ya ha vuelto oficialmente a la UNESCO. Un saludo de Beatriz Barral. El Consejo de Seguridad no logró prorrogar el mecanismo que permite el suministro de ayuda humanitaria desde Turquía a unos 4 millones de personas en el noroeste de Siria.
13 votes in favor, 1 vote against, 1 abstention. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council.
Una primera resolución presentada por Brasil y Suiza, por la que se autorizaba a seguir utilizando durante 9 meses el paso hacia el último bastión controlado por la oposición, fue vetada por Rusia. China se abstuvo y los otros 13 miembros votaron a favor. Rusia presentó un segundo proyecto de resolución autorizando el paso por 6 meses, que también fracasó al no conseguir los apoyos necesarios.
The result of the voting is as follows. 2 votes in favor, 3 votes against, and 10 abstentions.
Rusia y China votaron a favor, Estados Unidos, Reino Unido y Francia en contra y los otros 10 países se abstuvieron. Para ser adoptada una resolución necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto de Rusia, China, Estados Unidos, Francia o Reino Unido, los miembros permanentes. La autorización para que los convoyes humanitarios usen el paso fronterizo de Babalawa expiró la medianoche del 10 de julio. El secretario general lamentó que el Consejo no haya podido alcanzar un acuerdo y dijo que la asistencia transfronteriza de las Naciones Unidas sigue siendo un verdadero salvavidas. Por eso pidió a los miembros del Consejo que lleguen a un acuerdo para renovar la ayuda durante el periodo más largo posible. Una experta de la ONU denuncia que Israel ha convertido Palestina en una prisión a cielo abierto. Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, dijo que desde 1967 Israel ha detenido a aproximadamente 1 millón de palestinos en el territorio ocupado, incluidos decenas de miles de niños. Actualmente hay 5.000 palestinos en prisiones israelíes, entre ellos 160 niños, y aproximadamente 1.100 están detenidos sin cargos ni juicio.
La
mayoría de las condenas son violaciones del derecho internacional y resultado de criminalizar actos cotidianos, denunció Albanese ante la prensa. Los palestinos son considerados culpables sin pruebas, arrestados sin orden judicial, detenidos sin cargos o juicio muy a menudo y maltratados cuando están bajo custodia. Las prácticas carcelarias ilegales de Israel, sostuvo, equivalen a crímenes internacionales que justifican una investigación urgente por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Tanto más, dijo, cuando estos delitos parecen formar parte de un plan de despalestinización del territorio. Albanese recalcó que los habitantes de los territorios palestinos enfrentan bloqueos, muros, infraestructura segregada, puestos de control y colonias judías que rodean los pueblos y aldeas palestinas. No hay otra forma de definir el régimen que ha impuesto Israel a los palestinos, que es como un apartheid, que como una prisión al aire libre. La igualdad de género tardará 300 años en lograrse al ritmo de progreso actual, denunció el secretario general en su mensaje por el Día Mundial de la Población, que este año se dedica a la discriminación que sufren mujeres y niñas. Antonio Guterres dijo que las mejoras en materia de salud materna y acceso a la planificación familiar han avanzado con una lentitud pasmosa. El secretario general afirmó que la discriminación de género nos perjudica a todos. Es esencial, aseveró, promover la igualdad de género, mejorar la salud materna y empoderar a las mujeres dotándolas de libertad reproductiva, ya que esos progresos son fundamentales para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y Estados Unidos ya es nuevamente miembro de la UNESCO. El 10 de julio, Estados Unidos aceptó oficialmente la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia. A partir de ahora, se convierte una vez más en miembro de pleno derecho de la organización, que cuenta con 194 Estados miembros. Audrey Azoulay, la directora de la UNESCO, dijo que es un momento histórico, que la organización avanza hacia la universalidad, lo que considera una excelente noticia para el multilateralismo, ya que dijo que si queremos hacer frente a los retos de nuestro siglo, solo puede haber una respuesta colectiva. Azoulay además explicó que los recursos adicionales que aportará Estados Unidos ayudarán a prestar más apoyo a alumnos, estudiantes, investigadores, universitarios, artistas, educadores y periodistas, y que la UNESCO dispondrá de más fondos para sus dos prioridades estratégicas, África y la igualdad de género. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así, por el momento me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.